Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquesta tarda recuperar la declaració de Pedralbes que el govern i el govern espanyol van pactar el 2018 com un primer pas per reactivar el diàleg i resoldre el conflicte polític a Catalunya, alhora que ha destacat que això pot ser possible en les properes setmanes. Ho ha explicat en el discurs inaugural de la reunió anual del Cercle d'Economia que se celebra a l'Hotel Wave de Barcelona. Aragonès ha insistit que en el seu compromís amb el diàleg amb el govern espanyol, tot i que ha avisat que la seva convicció continua sent la d'assolir la independència de Catalunya. Recordem que aquest vespre, en el sopar del Cercle d'Economia, on el president d'aquest organisme, Javier Faus, ha demanat realisme i no pas èpica per una etapa de concòrdia amb Espanya, hi haurà el rei Felip VI i una representant del govern català, una consellera concretament, que no seran ni el president ni el vicepresident. Recordem també, a banda d'aquesta informació, que finalment serà la consellera Laura Vilagrà la que serà present en aquesta reunió, com dèiem. Canviant de qüestió, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha obert avui judici oral contra l'expresident Jordi Pujol, contra els seus 7 fills i també contra 11 persones més. Els delictes pels quals els acusa són associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil i 7 delictes contra Hisenda. Encara no hi ha data fixada per al judici. I la Comissió de Salut Pública, on hi ha representants del govern espanyol i les comunitats autònomes, ha aprovat els propers grups de vacunació que van dels 12 als 39 anys. Els ha dividit en 3 franges, de 30 a 39, de 20 a 29 i de 12 a 19, però es poden solapar en el procés de vacunació. I també us expliquem que s'ha produït avui el vistiplau europeu perquè Espanya rebi 69.500 milions pels fons post-Covid. La Comissió Europea ha aprovat concretament el pla de recuperació del govern espanyol per poder accedir als també anomenats fons Next Generation. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha lliurat la documentació al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui mateix. I encara destaquem que, en plana cultural, el Museu d'Història de Barcelona ofereix visites guiades 2 dissabtes al mes durant l'estiu, concretament en l'antiga Casa de l'Aigua de la capital catalana. Seran els dies 3 i 17 de juliol aquestes visites i el 4 i el 18 de setembre.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Oh, la, la, la France. És de música. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Tabanes i Raül Adames.
Com sabeu, els oients del nostre programa, la nostra preocupació és el món de l'educació i el món d'ensenyar. Tots ens dediquem a això, a ensenyar. Però no es pot ser un bon ensenyant si no ha sigut prèviament un bon aprenent. I les coses més interessants que hem fet en el programa, almenys parlo per mi, és aprendre. Aprendre de la multitud d'experiències i d'iniciatives que es donen al nostre entorn i que sovint no tenim la picardia d'explicar-nos els uns als altres. I en la recerca de convidats avui us portem un convidat que ha estat un autèntic descobriment per mi. Algú que pensa, parla i reflexiona sobre l'educació d'una manera que ell diu inactual, però jo penso que és absolutament actual, tenint en compte que actual és allò que és, no el que està de moda. Avui, a l'Hora del Pati, parlarem en profunditat del que ens agrada, de l'educació.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Comencem, doncs, amb el Jorge Jorge La Rosa. Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Jorge La Rosa es profesor de filosofía, es licenciado en pedagogía en filosofía. Digamos que es una curiosa mezcla. Después ya andaremos en ello, digamos, pero hacen como ámbitos del pensamiento casi, me atrevería a decir, contradictorios y que no se me ofendan los pedagogos. Y de hecho tienes toda una reflexión, un montón de libros de los que hablaremos, de la pedagogía de un modo muy poco habitual hoy en día, digamos, ¿no? Buscando una tradición como más profunda y más antigua, ¿vale? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Pero antes, seremos fieles a nuestras manías, yo también tengo mis tics, y me gusta preguntar siempre a mis invitados cómo descubren su vocación. Palabra que además tú has tratado con detalle en tus textos.
Sí, yo he reivindicado la palabra vocación.
¿Cómo descubres tú la tuya, digamos?
Bueno, ya sabes que con la edad tiene que ver con convertir el azar en destino. Entonces, pues eso, qué sé yo, tendremos a mirar hacia el pasado y convertir en necesario aquello que depende de un montón de casualidades, como es la cosa. Pero yo creo que la vocación pedagógica tiene que ver, vamos, lo dice Hannah Arendt muy bien, tiene que ver con un doble amor, el amor al mundo y el amor a la infancia. Y entonces, en mi caso, como en el caso de muchos profesores, tiene que ver con una ansia de aprender y de aprender, sí, que se convierte inmediatamente en una especie de pasión de compartir lo aprendido. O sea, yo era de aquellos chicos que salían de la escuela y tenía muchas ganas de contarle a todo el mundo lo que había aprendido. Te puedo contar una anécdota, si quieres, ¿no? La primera cosa que yo aprendí en la escuela, que desafiaba el sentido común, era que la luna no tenía luz propia. ¿Cómo es posible que la luna no tenga luz propia cuando brilla de esa manera por la noche, ¿no? Y entonces, pues dice la leyenda que llegué corriendo a casa a explicarle a todo el mundo que la luna no tenía luz propia y que lo que veíamos era un reflejo del sol. Entonces yo creo que hay, vamos, yo tengo una sobrina así, conozco a algunos jóvenes así, ¿no?, que tienen como muchas ganas de compartir lo aprendido. Entonces eso tiene que ver con el doble amor arentiano, la educación tiene que ver, la vocación pedagógica tendría que ver con un amor al mundo, que es en definitiva un amor al saber, y con un amor a la transmisión de eso que uno ha aprendido. Y yo creo que hay pocos placeres en la vida tan placenteros como intentar inventar maneras de compartir con los demás lo que uno ha aprendido, ¿no? Los milagros, qué sé yo, las cosas que a uno le han sido dadas conocer, digamos, ¿no?
Yo tengo una curiosidad que sí, ya sabes que no hay preguntas indiscretas sino respuestas indiscretas, ¿no? Pero con este discurso que trataremos con más detalle, me sorprende que haya sobrevivido en la universidad catalana, digamos.
Bueno, me acabo de jubilar hace unos meses, entre otras cosas porque no soportaba ya lo que según lo dice todo el mundo ha venido para quedarse, que son las formas, digamos, online y a distancia de entender la docencia, ¿no? Entonces, pues, vamos, yo he disfrutado mucho de la universidad, no tengo otra cosa que agradecimientos a esa institución milenaria, que además se llamaba a sí misma la casa del estudio. El estudio es una palabra que yo reivindico frente a los discursos del aprendizaje.
Sí, sí, digamos, sí. Estas son las preguntas que tengo preparadísimas, sí, sí.
Y entonces, pues, eso, es verdad que la universidad se ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y entonces yo me iba convirtiendo poco a poco en un profesor un tanto obsoleto, un tanto anclado en las viejas maneras, digamos. viejas maneras que eran respetadas, ¿sí? La universidad todavía es una institución relativamente tolerante, ¿no? Simplemente no entraba en las formas de acreditación y en los puntos y en los puntitos y en las cosas que ahora sirven para hacer carrera, pero es, no pasa nada por eso. Pero simplemente creí que había llegado el momento de dejarlo, ¿sí? El momento, sí. Hay que saber acabar.
Además de tu vocación docente, tienes también una evidente vocación literaria, aunque no estemos hablando propiamente de ficción, pero al final el ensayo es un género literario como cualquier otro, ¿no? Y de hecho, tienes una obra que me atrevería a decir, a calificar de magna, digamos, la trilogía del profesor, que además, bueno, tiene, si me lo dejas decir así, cierta guasa a los títulos que has elegido, ¿no?
Sí.
Desde el primero, que es P de profesor,
sí,
que es una descripción, tú llamas fenomenológica, ¿no? De lo propiamente, lo material del profesor. El esperar no se sabe a qué, que es un título que los que estamos sufriendo el sistema y disfrutando, pero también sufriéndolo, entendemos inmediatamente, sin más mediación. Y el último, que ese también me gusta, aunque me resulta algo más polémico conmigo mismo, que es el profesor artesano, ¿no? Tú reivindicas también la dimensión neta del oficio del profesor, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se te ocurre escribir esto, porque tiene su interés, a mi juicio.
Sí, bueno, yo tengo una escritura proliferante, digamos, y entonces, pues, tirando de un hilo acabas escribiendo 1000 páginas, o sea, la vida es así. Entonces te puedo contar la historia de algunas de las cosas. El P de profesor es un libro curioso porque empieza por curiosidad. O sea, yo estaba en un congreso en Río de Janeiro y una joven profesora de historia, de enseñanza secundaria, vino a hablar conmigo. Me dijo que, en fin, que me había leído, que le interesaban mis ideas y esas cosas, claro, pero lo que quería era saber cómo yo hacía las cosas, o sea, mi práctica del oficio, digamos, como Jorge La Rosa era profesor. Y entonces, pues, yo le dije que mi clase estaba abierta y que si quería, pues, podía venir y ver cómo yo hago de profesor, ¿no? Entonces Karen vino aquí, se pasó un semestre acompañándome en todas las clases, y de nuestras conversaciones de los viernes fue montándose poco a poco el P de profesor, que, como sabes, funciona como una especie de abecedario que te permite hacer como microensayitos sobre algunas de las palabras claves del oficio. De hecho, las palabras claves del oficio no son otras que aquellas que se repetían una y otra vez en nuestras conversaciones. Entonces fue cuestión de organizar el material que Karen iba acumulando en la... ¿no? Entonces ahí hay una tentativa de constituir un vocabulario del oficio. Todo oficio tiene su vocabulario. O sea, aprender a ser carpintero significa aprender el vocabulario de las herramientas, de los tipos de madera, qué sé yo, de las formas de corte, etc.
Los matices y los detalles que para la cultura general pasan desapercibidos, ¿no?
Eso es. Y entonces, bueno, para mí ya sabes que, digamos, algunas de las palabritas que se están introduciendo ahora en el campo educativo, que la mayoría vienen del campo de la economía, como recursos, calidad, innovación, etcétera, son palabras de empresarios y no son palabras de profesor. Y otras vienen del campo de la psicología. La educación se psicologiza, digamos, a partir del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que el lenguaje del oficio se ha contaminado un poco de algún vocabulario que no le pertenece. Y entonces esa era un poco la historia del P de profesor, ¿no? Luego el esperando tiene que ver con una... Tú lo has dicho bien, ¿no? Antes, me parece, en algún momento. La escuela es una institución muy criticada. Y los profesores deben ser una de las profesiones más evaluadas, analizadas, qué sé yo, criticadas desde todos los puntos de vista. Tendemos a mirar la escuela no por lo que es, sino por lo que debería ser.
Sí, que si no fuese una contradicción, es un tiempo verbal que se debería prohibir.
Se debería prohibir, sí, sí, sí. Y los profesores están, yo creo, bastante cansados de que cuando va la gente de la universidad a hablar con ellos les vaya a decir lo que hacen mal y lo que deberían hacer de otra manera, ¿no? Entonces, el esperando no se sabe qué parte de un amor a la escuela, por tanto trato de hacer de aproximarme a la escuela y al oficio desde una mirada amorosa y no desde una mirada crítica, digamos, ¿no? Y entonces conduce todo él, que sería un poco el centro del libro, a un elogio de la sala de aula, que es un dispositivo milenario, ¿no? La sala de aula es tan vieja como la escuela misma y la escuela es un invento griego. Entonces es un dispositivo milenario que está desapareciendo a toda velocidad, ¿no? Entonces yo le llamo elogio a la sala de aula. Me gusta la palabra elogio porque la palabra elogio está conectada etimológicamente con elegía, ¿eh? Entonces el elogio, la palabra elogio, significa en griego un dístico colocado en un monumento fúnebre para cantar las virtudes del muerto. y de ahí que Elegía sea un canto de pérdida, digamos, ¿no? Sea un canto fúnebre, en definitiva, y entonces El elogio de la sala de aula quizás sea un canto fúnebre a un dispositivo milenario que está desapareciendo a toda velocidad. No digo si para mejor o para peor, ¿eh? Eso me da igual, digamos, no es lo más interesante del asunto, ¿eh? Pero sí que es verdad que algo que fue constitutivo de la escuela, desde, yo llamo escuela desde el parvulario hasta la universidad, ¿eh? Sí, serían distintas modalidades de escuela, ¿eh? Pero un dispositivo que es constitutivo está desapareciendo muy rápido. Yo creo que eso merece ser pensado, no es una cosa cualquiera, ¿no?
Estas son las cosas, son las ideas que te he oído también, ¿no? Que hay que pensar, digamos, ¿no? Hay que pensar las palabras y pensar lo que se hace, lo que se dice, digamos, ¿no? Porque a veces el mundo pedagogista tiende a tener... Bueno, yo creo que en ese sentido, si me permites, digamos, es una especie de... eso lo decía Rémi Brahe, me gusta mucho, y he de reconocer que lo aplico así en general, ¿no? Que decía que la derecha, el problema de Occidente es que la derecha se había vuelto marxista, digamos. Yo creo que en general todos los pensamientos se han vuelto de algún modo criptomarxistas, ¿no? En el sentido que se piensa la realidad de un modo dialéctico, en contradicciones, ¿no? Y entonces adquieren una idea, una que suele estar bien observada en aquel ámbito que se observa, entonces se generaliza y ahí, digamos, se pierde el norte, ¿no? Entonces, el discurso pedagogista suele ser esto, ¿no? Es decir, venir a decirte lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Incluso con palabras que me parecen a mí todavía más repugnantes de lo que te parecen a ti, ¿no? El aprender a aprender, ¿no? El construir el propio pensamiento, que es una, me parece...
Bueno, esa sería una de las herencias de la psicologización de la educación desde el punto de vista de la psicología cognitiva. O sea, yo no tengo en contra nada contra la palabra aprendizaje, una palabra antigua, digamos, ¿no? Ya existía en griego. Pero desde luego, yo lo que hablo es un poco en contra, bueno, vamos, lo he escrito así, ¿no? En contra de la learnification de la educación, porque cuando se hablan esos discursos cognitivos, lo que se traduce por aprender es el learning de los ingleses, que es una palabra que está completamente acuñada desde el punto de vista de la psicología cognitiva, ¿no? Yo creo que la educación, vamos, si uno lee algunas cositas antiguas relativamente interesantes, tiene que ver con otras cosas, ¿no?
Entonces, de hecho, eso me decía un día, tuve la fortuna de que mi inspector era un sabio educativo y teníamos conversaciones no propiamente fiscalizadoras, sino propiamente educativas. Me decía, a los profesores no nos pagan por hacer, nos pagan por pensar, pensar cómo podemos hacer, valga la contradicción aparente, que nuestros alumnos hagan y piensen, ¿no? En ese sentido. Bien. Y a mí me parece muy interesante esa reflexión, ¿no? Yo creo que un profesor debería ser alguien que esté dispuesto a aprender constantemente aquello que pensaba que sabía. Y ahí me parece que, bueno, tu reflexión...
Bueno, ese es un poco, tú antes decías que la... Es verdad que yo soy licenciado en pedagogía y en filosofía y soy profesor de filosofía de la educación, ¿no? Y entonces hablabas de la pedagogía y la filosofía como dos formas discursivas un tanto alejadas.
Sí, sí.
Pero yo creo que la filosofía, además de ser una tradición, claro, ¿verdad?, que tiene un cierto canon, digamos, ¿no?, por la que hay que pasar irremediablemente, pero la filosofía no es otra cosa que un gesto, es el gesto de pararse a pensar. O sea, cuando Sócrates iba por las calles de Atenas, paraba a los muchachos, los paraba, los muchachos iban de un sitio para otro, los paraba, y entonces pues hacía alguna pregunta incómoda de esas que no se resuelven con un eslogan, ¿no? O sea, eso de pararse a pensar, digamos, es el gesto filosófico por excelencia, ¿no? Y yo creo que la educación tiene que ver no tanto con, vamos, yo lo digo, lo he dicho a veces, ¿no? No tanto con decir lo que se piensa, sino con pensar lo que se dice.
Sí, esa me parece una excelente expresión en corto, sí, digamos.
No, y además, fíjate que es un imperativo clásico, ¿eh? O sea, un imperativo clásico de profesores, piénsalo mejor, piénsalo otra vez. Vuélvelo a hacer, ¿no? Estate un poquito más atento. Los imperativos del profesor son imperativos de ese tipo, ¿eh? Tienen que ver con piénsalo un poquito mejor, ¿no? Piénsalo un poco más despacio, digamos, ¿no? Esos son los imperativos clásicos, ¿no?
Hay otra, digamos, opones a aprendizaje, digamos, y es una expresión que me gusta mucho y me gustaría que nos participaras, el estudio, ¿no? Es decir, una cosa es aprender, otra cosa es estudiar. Incluso quedan en algunas instituciones restos del sentido tradicional, ¿no? Centro de estudios no sé qué, centro de estudios no sé cuántos, que no tiene exactamente que ver con propiamente aprender. ¿Puedes explicarnos esta distinción?
Sí, la palabra estudio es una palabra muy bonita. De hecho, fíjate que la palabra escuela, que es una palabra preciosa, Viene de escole, que significa tiempo libre. Rancière lo dice muy bien. Escuela no significa aprendizaje, sino ocio. Es decir, la escuela es una separación de tiempo. Es darles a los niños tiempo. Un tiempo para aprender, digamos, ¿no? Un tiempo para interesarse por otras cosas que no sean su propio ombligo. Un tiempo para interesarse por el mundo, ¿no? Y la palabra estudio es otra de esas palabras preciosas que seguramente ya casi nadie es capaz de captar un poco su la densidad de su significado, ¿no? Y se ha convertido un poco en un cierto... en una cierta fórmula vacía, ¿no? Llamar a la universidad casa de estudios... Pero los chicos, los estudiantes se siguen llamando estudiantes. Yo me acuerdo cuando las últimas revueltas estudiantiles contra las últimas que a mí me interesaron, las que tenían que ver contra el Plan Bolonia y, por tanto, contra el cambio de modelo universitario, ¿no? Había una...
Nota pie de página, que es un modelo de infantilización de la universidad.
Sí.
Cierro la nota pie de página.
Y de, y de mercantilización del conocimiento, de puesta de la universidad al servicio de la sociedad. Y la sociedad es una palabra completamente vacía, significa pues los poderes sociales de cada momento dado, digamos. Pero bueno, los chicos llevaban una pancarta que decía somos estudiantes y no mercancías en manos de políticos y banqueros. No está mal, somos estudiantes. Es decir, de alguna manera reivindicaban su derecho a ser estudiantes, no futuros profesionales, que está bien, la universidad es claro que forma futuros profesionales, ¿no? Pero mientras está en la universidad uno es estudiante y la palabra estudio tiene que ver con cuidado, tiene que ver con atención, tiene que ver con preocupación, con celo, con disciplina, ¿no? El estudioso es alguien, pues eso, que se ocupa de una materia y la cultiva, digamos, tranquilamente, ¿no? La palabra aprender está más ligada a la apropiación, ¿no? De hecho, tiene que ver con aprender, con presa, con empresa, con emprendedor, digamos, y con ese tipo de cosas. Y entonces la palabra aprender ha sido muy fácilmente, se ha hecho muy fácilmente dominante, porque ya sabes que los discursos clásicos de ahora es que se puede aprender en cualquier sitio y a cualquier hora, ¿no? O sea, el aprendizaje es ubicuo. Y desde luego es así. Se aprende en una banda de narcotraficantes, se aprende muchísimo, en una cárcel se aprende muchísimo, en qué sé yo, se aprende de todos lados, ¿no? Entonces, la escuela no es un lugar para aprender, la escuela se va a estudiar, es decir, se va a tener una relación intensa con una materia de estudio, esa misma palabra, materia de estudio, lo bonita que era, ¿verdad? Una materia de estudio, materia, materia,
sí, sí, sí,
con una materia...
Una dimensión claramente tangible.
Con una materia de estudio, y desde luego que se aprende, pero el aprendizaje escolar es un subproducto del estudio, digamos, ¿no? O sea, se aprende estudiando, digamos, no se aprende a través del estudio. Yo desarrollo, si me permites un minuto, ¿no? Desarrollo un poco eso, esa distinción que parece complicada en relación a la lengua, la diferencia entre aprender y estudiar una lengua. Aprender, qué sé yo, inglés o estudiar latín, digamos, ¿no? Entonces, para eso tomo una conferencia de Borges, en que Borges, era Borges, deplora la desaparición del latín, era Borges, deplora la desaparición del latín, y en un momento dado dice lo siguiente, ¿no? Dice, los chicos ahora aprenden inglés para hacer negocios, ¿no? Porque aprender inglés va muy bien, qué sé yo, para la vida. Y en nuestra época, él dice, estudiábamos francés por amor a la lengua y a la cultura. Entonces se aprende para hacer negocios, se estudia por amor, ¿no? Por amor a la materia, ¿eh? Por amor a la cosa, digamos, ¿no?
Que es un condicionante imprescindible para la relación con el mundo, es esta pasión, ¿no? Este amor, este afecto, digamos, ¿no? Esto lo decía, siempre lo cito, es que me gusta mucho el profesor José María Blecua, reducía la educación, decía, son las tres P's, ¿no? Pasión por la materia, pasión por el alumno y paciencia, mucha paciencia.
Y mucha paciencia.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Seguim a l'Hora del Pati i avui parlant amb el Jorge Larrosa sobre educació. Hemos hablado en el primer bloque de la distinción entre el aprendizaje y el estudio, claramente. De hecho, tradicionalmente, ¿no? La escolástica tradicional, que también es una de mis fuentes, distinguía entre la curiositas y la estudiositas, que podríamos simplificar diciendo que la curiositas es el impulso natural por conocer el mundo y la estudiositas es clavar los codos, lo clásico, digamos, ¿no? En ese sentido, yo te he oído decir en alguna ocasión que no debemos... no debemos venirnos arriba en la cuestión de el placer intelectual, que lo intelectual también tiene un esfuerzo y un dolor, por decirlo así, ¿no? Y te lo quería preguntar porque me parece totalmente razonable, pero también es verdad que, incluso tú lo has dicho antes en el primer bloque en algún momento, que uno de los mejores, en el mejor sentido de la palabra, mejor placeres que yo he experimentado es tanto el conocimiento como la transmisión con otro amigo, digamos, ¿no? En un sentido muy amplio, que un amigo puede ser un igual, un profesor, un alumno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la palabra placer, ¿verdad?, no tiene que ver con que las cosas sean divertidas o fáciles. O sea, podemos poner el ejemplo de un camino de montaña. O sea, yo no dudo de que hay un placer en subir a la pica de Stax, pero hay que subir, ¿verdad? Hay placeres serios, hay juegos serios en este mundo, ¿no? Entonces, es un placer y una alegría leer a Borges, pero no es fácil leer a Borges. Es decir, hay placeres que exigen, hay formas de felicidad, digámoslo así, o formas de alegría, que exigen que uno dé algo a cambio, ¿no? Entonces, yo creo que en la pedagogía contemporánea hay un cierto facilismo, o sea, se entiende lo placentero como lo divertido y lo lúdico, ya no hablemos de la gamificación y de ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí, sí,
como
sí.
Lo divertido y lo lúdico o como lo fácil, aquello que no exige ningún esfuerzo, yo creo que ahí andamos muy equivocados, porque además nos perdemos los placeres más interesantes, que son los que exigen alguna cosa y los que tienen cierta seriedad, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que un programa... Creo que era un programa de estos online de la consellería, se llamaba Descomplicat. La educación y la escuela y el profesor ha estado siempre para complicar la relación con el mundo, no para simplificarla, para complicarla, para hacerla más compleja, digamos, para hacerla más densa y, por lo tanto, más interesante, ¿no? Entonces, yo creo que un profesor está ahí para complicarles la vida a los chicos, no para facilitársela. Para facilitársela ya está el McDonald's, ya está el móvil, ya está un montón de cosas para facilitarles la vida a los chicos. Pero alguien se la tiene que complicar un poquito. No hacérsela más difícil, ¿eh? Pero hacerla un poco más densa, un poco más interesante, un poco más compleja, un poco más esforzada también, ¿sí, no?
Esta idea de que se puede aprender en cualquier sitio, que es un hecho, nos da una de las más bonitas definiciones que yo he oído de la escuela, que es el lugar donde se aprenden cosas que no se pueden aprender en otros sitios, digamos. Uh-huh, uh-huh. Sin cambiar el verbo, ¿eh? Ni siquiera necesitar recurrir a la palabra estudio, se aprenden cosas que no se pueden aprender en otros sitios, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, digamos, soy algo más joven que tú, y digamos que yo crecí, tuve una pequeña experiencia como profesor en el BUP, pero digamos que a mí me dio la reforma de lleno. Mi primera tutoría en pleno fue un tercero de ESO, ya imagínate, eso es entrar en la selva por la parte más... Pero recuerdo, ¿no?, que el director, que en ese momento, que era un pedagogo entusiasta, digamos, hablaba de eso, ¿no?, de que ya era una idea antigua, estoy hablando de hace 20 años, que no tenemos que enseñar cosas que se pueden aprender. En ese momento aún era incipiente en Internet, la sociedad de la información, y pensaba, no, es que esto es un absurdo, ¿eh? Ya con los 25 años que tenía entonces, menos sabiduría, pero no era imbécil del todo, pensaba, no, es que yo creo que solo vale la pena enseñar aquello que vale la pena no olvidar, lo permanente, digamos, ¿no? Entonces podemos discutir qué es lo permanente en cada momento histórico. Es verdad que hay determinadas cosas que yo aprendí con mucho entusiasmo que a lo mejor ahora tendría menos sentido, quizás no, ¿no? Pues el latín, el clásico, me parece que sigue siendo vigente, pero sí que es verdad que nuestro trabajo es trabajar para la eternidad, situando el límite de la eternidad cada uno donde quiera, ¿no? Pero para una especie de siempre, ¿no?
Vamos a ver si le damos un poco de vueltas a lo de lo permanente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad pedagógica, no solamente de un profesor o de un centro, sino también de la sociedad, es decidir aquello que merece la pena ser enseñado, y que no es una decisión fácil. Entonces, si somos imbéciles, pues, qué sé yo, tomaremos decisiones imbéciles y haremos que los chicos pierdan el tiempo en tonterías. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Yo no diría lo permanente, sino lo que vale la pena, enfatizando incluso la palabra pena, ¿verdad? Lo que vale la pena de ser aprendido, lo que no se puede aprender en otros sitios. Pero sí que me gusta lo de lo permanente, porque yo creo que hay algo que tiene que ver con la con la belleza, fíjate. Pero con la belleza no como lo bonito o lo que es monopolizado por los artistas, ¿eh? O sea, todo profesor de geografía sabe de la belleza que hay en un afloramiento calcáreo en los picos de Europa. Todo profesor de historia sabe de la belleza que hay en un pedazo de cerámica celtibérica. Todo profesor de matemáticas sabe que un teorema no es solo útil, sino que es bello. Todo profesor de lengua sabe de la belleza que hay en las etimologías o en la gramática, ¿no? Y la belleza, fíjate, yo creo que sí que tiene un impulso de eternidad. No diría yo que es eterna, pero tiene un impulso de eternidad. Es decir, los seres humanos, en tanto que somos capaces de relacionarnos con el mundo, no solo desde el punto de vista de lo útil, sino también desde el punto de vista de lo bello es aquello que nos gustaría clavar en la eternidad, de alguna manera, ¿no? Hacer que trascienda el tiempo, ¿no? Y, de hecho, la idea de mundo de Hannah Arendt, que yo manejo, ¿no? De hecho, llevo mucho tiempo dándole vueltas a qué demonios quiere decir mundo, ¿no? Cuando decimos que la educación tiene que ver con transmitir el mundo y con renovar el mundo, ¿qué quiere decir mundo? La idea de mundo de Hannah Arendt tiene que ver mucho con lo que trasciende la temporalidad finita de los hombres. Es decir, los hombres son seres de un día, seres efímeros, que decían los clásicos, ¿no? Entonces nacemos a un mundo que ya está y morimos y el mundo continúa, ¿no? Entonces la temporalidad del mundo es distinta a la temporalidad de los hombres, ¿no? Por lo tanto, el mundo no puede ser devorado, no puede ser pensado desde el punto de vista de la temporalidad finita de los hombres y de sus necesidades, sus intereses o sus provechos, ¿no? Y yo creo que lo que vale la pena, en mi sentido, sí que sería un poco aquello que merece la pena que continúe, que merece la pena ser transmitido, ¿no? Que nos resignaríamos a que se perdiera, que se olvidara, ¿no? Entonces, yo qué sé, el día que nadie más lea a Borges, pues el mundo de todos se habrá empobrecido un poquito. El día que nadie se interese por las cerámicas ibéricas, el mundo de todos se habrá empobrecido un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay en la escuela una vocación de permanencia en el sentido de transmisión, ¿eh? O sea, de dejar como herencia, de transmitir aquello que merece la pena ser transmitido, ¿no?
En un doble concepto, que ahí yo no puedo dejar de conectarlo con mi propia fe cristiana, ¿no? De tradición y de comunidad. Digamos, ¿no? Un profesor es alguien que es un sujeto, que tiene una responsabilidad personal, pero que está en un eje histórico y además está en un eje geográfico. Tiene otros colegas en el pasado y otros colegas, a veces no siempre soportables, sí, en su entorno, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa posición, que es una posición al mismo tiempo humilde, pero al mismo tiempo que permite un cierto orgullo en el buen sentido de la palabra, me parece que es, clarísimo, imprescindible. De hecho, yo tengo la convicción de que educa un pueblo entero, digamos, ¿no? Es un refrán africano que nos citaba Yusani, que es un sacerdote que, digamos, que conocemos, bueno, que el fundador del movimiento al que yo pertenezco, a la Iglesia, decía, ¿no? Y esto, ¿no? Que se necesita un pueblo, toda una tribu para educar a un niño, ¿no? Y eso me parece imprescindible. De hecho, una de las objeciones que yo tengo al sistema público español es que el sistema de aplicación profesional impide crear comunidades educativas. Son reuniones de educadores, no son uniones de educadores, ¿no? En ese sentido, esa preocupación por la tradición, cada uno la suya, ¿eh? En eso no de esto. Y la comunidad me parece imprescindible, ¿no?
Entonces,
bueno, no es una pregunta, pero...
No, pero hay una cosa que tiene que ver con la historia de la escuela, ¿no? Es verdad que todas las sociedades, no hay sociedad humana conocida que no tenga formas de aprendizaje. De hecho, pues los jóvenes recién nacidos tienen que ser socializados en los valores, en las competencias propias de su mundo, de su espacio y de su tiempo, ¿no? O sea, en todas las sociedades ha habido aprendizaje, pero no en todas ha habido escuela. O sea, no en todas los niños han sido separados, han sido entregados a alguien para su educación. Eso tiene que ver, hay quien dice que tiene que ver con una institución grecorromana, que es la doble paternidad, es decir, los niños tienen que ser entregados para ser educados a otra persona. La educación no puede ser en la familia, de hecho la escuela tiene que ver con salir de casa, ¿verdad? Tiene que ver con ir a otro sitio para aprender y con aprender otras cosas, que con emanciparse de la tutela de la familia.
Lo cual no es solo un diseño, es reconocimiento de la naturaleza de las cosas. sabes, sí. Es evidente que, que un, nosotros, en nuestro entorno, nuestros amigos, rezábamos para que nuestros hijos encontrasen adultos a los que seguir. Podríamos plenamente conscientes que nosotros tenemos como padres un límite, digamos, ¿no? Aunque sea una relación paternal bonita, no hace falta, digamos, asesinar al padre constantemente, pero al final nuestros hijos, nuestros alumnos, necesitan otras fuentes para poder triangular, ¿no?
Sí. Yo creo que eso sería uno de los problemas, no sé a ti qué te parece, justamente de la escuela privada, que en la escuela privada los padres son clientes, por lo tanto la escuela es difícil de separar. ¿Al servicio de qué está? La escuela no puede estar al servicio de los papás. No puede estar al servicio de los papás. Eso es clásico, el greco-romano. O sea, el educador no puede ser un esclavo de la familia. No puede ser un esclavo del domus, digamos. No puede ser un esclavo de la familia. Y la escuela al servicio, ¿qué está? Uno diría, ¿la escuela está al servicio de qué? Del mundo. De la transmisión del mundo, de aquello que vale la pena ser enseñado, ¿no? Y que no es algo que pueden decidir los papás. Por eso es la sociedad entera, tú decías la comunidad, pero por eso la sociedad entera la que tiene que decidir qué es lo que merece ser la qué es lo que merece la pena ser enseñado, ¿no? No pues es una decisión de los papás, ¿no? A mí me parece que ahora, en este momento, vivimos también una cierta sacralización de la familia, mi generación, que no debe ser muy distinta a la tuya, pero que seguramente nos movimos en ambientes muy distintos. En mi generación, la familia, la escuela y así eran instituciones a las que había que disparar casi por definición, casi por definición, ¿verdad? Entonces ahora, qué sé yo, pues menos mal que todavía hay algunas cosas como la familia y la escuela que resisten un poquito al capitalismo y a su tendencia destructiva de cualquier vínculo y de cualquier cosa sólida, ¿no? Pero desde luego la escuela está ahí para el derecho de los niños a emanciparse de la tutela de sus papás y de sus padres, ¿no?
De hecho, en mi colegio, claro, en España tenemos el modelo híbrido, ¿no?, de la escuela concertada, que es ni chicha ni limonada, o mejor dicho, chicha y limonada, depende de cómo lo miras, ¿no? Pero yo siempre digo, mira, investigad, preguntad al barrio y tal, a la pescadera, qué opinan, ¿no? Escrutarnos todo lo que queráis. Uh-huh. Pero si nos elegís, tenéis que confiar en nosotros, porque nosotros es. No negociamos nuestro modelo educativo.
Eso está bien.
Es lo que hay.
Sí, señor. Eso yo lo leí en Ferlosio y me impresionó mucho. Porque el que la escuela sea privada o pública no depende de su titularidad. Depende justamente de qué es lo que haga, de su modelo, de la forma como constituye un lugar aparte. Entonces Ferlosio se quejaba mucho de la relación entre la escuela y la familia de hoy en día, ¿verdad? O sea, eso de que la maestra y la mamá hablan de Luisito a las espaldas de Luisito para decir que Luisito es un introvertido y entonces hay que tener cuidado y no sé qué. Y entonces él contaba, él había ido a los jesuitas. Y contaba, si alguna vez a mi padre, si le hubiera ocurrido ir a los jesuitas, a explicarles a los jesuitas cómo él entendía la educación, le hubieran dicho, mire usted nos ha entregado a Rafaelito a nuestro gobierno, por lo tanto, si no está de acuerdo, sáquelo de aquí, pero desde luego no vamos a negociar con usted ni nuestro modelo educativo ni las formas de la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ferlosio dice que la escuela de los jesuitas a la que él fue era más pública, en ese sentido, que no la escuela pública entregada, digamos, completamente a los valores familiares, si quieres, ¿no?
La reflexión que me viene ahora a la cabeza es que a veces, cambiando ligeramente el ángulo con que miras las cosas, descubres una realidad mucho más compleja. Pues a veces tendemos a mirar la realidad, sobre todo en el pensamiento mainstream, por decirlo así, ¿eh? Yo reconozco que en nuestro tiempo es un tiempo de los micromundos, ¿no? Del mundo de los frikis. Nunca se ha estudiado tanto, yo qué sé, lo hay uniformología como ahora, o los videojuegos, o yo qué sé, la gemología, ¿no? Hay clubs de gente para todo y todo tipo de estupideces, pero el mainstream, curiosamente, ha perdido respeto a eso, ¿no? A los detalles. Y a veces tendemos a ver la realidad como una obra de teatro, que el escenario es cartón piedra y es en 2D. Tenemos la exigencia como profesores, pero también como ciudadanos, de cambiar el ángulo para ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Esta reflexión que has hecho, bueno, que hemos hecho, ¿no?, me parece absolutamente razonable. Es que yo creo y rompe que la dinámica tradicional, sí, de pública y concertada, o de pública y privada, que se suele analizar en términos políticos, en malos términos políticos, ¿no?
No, yo lo de la privatización lo tengo claro. En relación con la universidad, que me has preguntado tú al principio, ¿no? O sea, yo creo que la universidad está siendo privatizada a toda velocidad, por sus procedimientos, no por la titularidad. O sea, qué marda que la UB dependa de la Generalitat o que dependa de un patronato, si sus procedimientos hacen que esté al servicio de la mercantilización, al servicio un poco de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, lo que privatiza una institución es justamente al servicio de que se pone.
Esto me recuerda a una pregunta que quería hacerte, que es un concepto que te he oído también, que es el del capitalismo educativo.
Cognitivo, ¿no? Cognitivo, el capitalismo,
exacto,
cognitivo.
Sí, exacto. Que me parece, como mínimo, chocante, pero que tiene una base fuerte, ¿no? Explícanos.
Mira, eso tiene que ver con el modo de producción. En la sociedad industrial clásica, aquello que era explotado, si explotado, y de lo que se extraía una plusvalía era de la fuerza de trabajo. Es decir, era el cuerpo del proletario, el que se contrataba por un salario bajo, se ponía al servicio de la máquina industrial en las minas o donde fuera, ¿verdad? Y se le extraía una plusvalía. Lo que se explotaba era la fuerza de trabajo. Uh-huh. Ahora los economistas están hablando de que lo que se está explotando es la fuerza de aprendizaje. Es decir, aquello que es mercantilizado y de lo que se extrae una plusvalía es justamente de la producción de conocimiento, de la innovación, de la capacidad de trabajar en equipo, de ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, el capitalismo cognitivo sería aquel que aquello que explota, mercantiliza y de lo que extrae una plusvalía no es del cuerpo del trabajador, sino de la mente del trabajador. Y la mente tiene que ponerse, desde luego, a ser innovadora, creativa, capaz de trabajar en equipo, etcétera, ¿no?
Y de aquí viene el concepto del aprender a aprender, del aprendizaje constante, etcétera, que en un sentido lato es correcto, es deseable, sí. O sea, sí. Un intelectual tiene que no es aquel que sabe cosas, sino el que quiere saber cosas, por sí, lo tanto, sí. Uno tiene que estudiar como Sócrates hasta el día antes que te ejecuten, pero, claro, esto se ha pervertido, se ha mercantilizado.
Porque hoy en día el trabajador que se precisa es aquel que es flexible, capaz de reciclarse infinidad de veces, etcétera. Es decir, el que convierte el aprendizaje continuo en una producción de plusvalía, es decir, una producción de capital, en definitiva, ¿no?
Y en eso, ciertamente, hemos bajado la guardia, porque estamos entrando sin ninguna prevención, a mi juicio, ¿no? O sea, todo el discurso de la creatividad, de la emprendeduría y tal, es claramente un MacGuffin, ¿no? Es un ejemplo que sirve para avanzar sin que tenga sentido.
Yo utilizaba, la pandemia lo interrumpió eso, pero utilizaba aquí en Barcelona se hacía el congreso del móvil, aquel, el mobile, que es un poco, pues, las palabras de orden respecto al mundo que viene, ¿no? Son los que están definiendo el mundo que viene. O sea, quien está cambiando el mundo son esos tipos, no son ni las escuelas, ni los revolucionarios, ni nada. O sea, quien está cambiando el mundo son esos tipos. Y lo están cambiando, además, a toda velocidad. Entonces, a veces hacía el ejercicio de poner a los chicos a afinar el oído un poco respecto a las palabritas que iban surgiendo casi automáticamente, que venían del mobile, que todas ellas tienen que ver con calidad, con innovación, con creatividad, con aprendizaje, con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué. Entonces, yo decía, bueno, chicos, pues si la escuela utiliza el mismo vocabulario, pues ya sabemos quién está diseñando las formas de entender la educación, digamos, lo están montando los muchachos de Silicon Valley, digamos, ¿no? Los muchachos de Silicon Valley son los que están pensando, qué sé yo, en España, si me equivoco me corriges, que a veces no estoy yo al tanto de las novedades, pero me parece que la Consellería de Educación de aquí le dio la asesoría a una cosa que se llama Escola Siglo XXI o alguna cosa así,
sí.
Que es una cosa como medio de la Caixa, de la Telefónica, que tiene todo ese vocabulario del aprender a aprender, la evaluación en proceso, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica está Microsoft asesorando las políticas educativas del Estado brasilero, o sea, qué sé yo, y no digamos en nuestra ínclita ministra socialista, cuando hablaba de innovación educativa, estaba creando un sistema de asesoría que tenía que ver también con la Caixa, con la Telefónica, con las empresas tecnológicas.
Y ahí no voy a saltarme la tentación de usar un juego de palabras, que es un auténtico engaño lo que nos hace la celada. Es una celada, ni más ni menos.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati aquest dimecres, ja a punt d'acabar el curs, amb el Jorge La Rosa parlant d'educació i parlant de la seva trilogia que ha dedicat... Té molts de llibres, però estàvem avui centrant-nos en aquests, dedicada a l'educació. I l'últim de tus llibres d'esta trilogia és El professor artesano, ¿vale? Que, digamos, que és un término que... al final me ha gustado, pero el primer impulso, porque nadie aprendido, digamos, digamos un poco, recordaba el debate de Velázquez, ¿no? Que se pinta, no se pinta pintando, se pinta pensando, para reivindicar que los artistas son intelectuales, ¿no? Y, hombre, los profesores de algún modo somos o deberíamos ser intelectuales, pero al mismo tiempo, cuando uno profundiza más en lo que tú planteas, la artesanía también es un bien, ¿no? Explícanos a qué te refieres cuando hablas del profesor artesano.
Ese libro es una hipótesis de trabajo más que una conclusión. Es decir, yo me interesé por, qué sé yo, por algunos filósofos a los que yo sigo, o algunos pedagogos a los que yo sigo, por la forma de la escuela, no tanto por su función, sino por su forma. De hecho, hay una cita de Jean Rancière muy clásica. Dice, la escuela no se define por su función social, sino por su forma. Y lo que hace la forma de la escuela es separar cosas. Separar tiempo, separar espacio, separar procedimientos, lo que tú decías. En la escuela se aprenden cosas que no se aprenden en otro sitio. El uso del tiempo es diferente del uso del tiempo que hay en el mercado, o que hay en la familia, o que hay en la televisión, etc., ¿no? O sea, es una forma que separa cosas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es muy sensible a la materialidad de las cosas, ¿no? O sea, cómo la escuela separa los tiempos, ¿no? Pues a través de procedimientos completamente materiales, a través de la campanilla, de ciertos imperativos, de la producción de ciertas formas de atención, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las tecnologías escolares son tecnologías de la lentificación. Escribir te hace ir despacio. Todos hablamos muy deprisa, pero escribir te obliga a poner los pensamientos en línea, alineados unos después de otros, y eso no es fácil, ¿no? Yo colecciono hace tiempo escenas escolares fuera de la escuela, porque en la escuela, cuando hay un grupo de chicos con un profesor en un museo, en un jardín botánico, en una plaza pública, ese espacio queda escolarizado. En una catedral, ese espacio queda escolarizado. Y entonces lo que hace el profesor en todos esos sitios es parar a los chicos. O sea, los chicos irían corriendo de un árbol a otro, de un cuadro a otro o lo que sea, y el profesor lo que hace es, chicos, quietos aquí 15 minutos. Entonces vamos a ver esta palmera, o vamos a ver este cuadro, o vamos a ver este retablo, ¿verdad? Pero lo que hace es parar. Entonces a mí me interesó cuáles son las materialidades, los gestos, los procedimientos que hacen que la escuela sea escuela, es decir, un lugar donde el tiempo se detiene porque exige atención, porque exige una cierta concentración y así, ¿no? Y entonces esa mirada material, yo le llamaba la materialidad del oficio, ¿no? Esa mirada más fenomenológica, digamos, más material, es lo que me llevó a la hipótesis del profesor artesano. Y pensé, bueno, ¿por qué no pensamos el profesor en igualdad de condiciones con cualquier otro oficio, como un panadero, un músico, un cirujano, un cineasta, o sea, alguien que hace cosas? Entonces planteé una pregunta al profesor, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace un zapatero? Hace zapatos, un carpintero hace armarios, un profesor hace qué, ¿no? Y no es una pregunta fácil.
No, no, de hecho estaba pensando...
Porque a lo mejor no hace nada, a lo mejor solo muestra y no hace, ¿no? A lo mejor el dedito del profesor es el índice que indica, muestra, señala, etcétera, ¿no? Que es lo que hace el profesor, ¿no? Y entonces pues empezamos el libro ese cuenta un curso que yo hice durante 3 años seguidos, un curso de maestría que duraba 30 horas... en el que trabajamos los libros de Sennett sobre la artesanía y algunas otras cosas, tratando de establecer un repertorio de gestos del profesor. ¿Cuáles son los gestos básicos del profesor, ¿no? Pues el gesto de bienvenida, los gestos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empieza una clase en todas las universidades del mundo el 15 de febrero? Pues alguien dice, buenos días, sean ustedes bienvenidos, aquí vamos a estudiar la pintura del siglo de oro, o la obra de Kahn, o la relación entre cultura y paisaje, la bibliografía va a ser esta, las reglas de juego son estas, tenemos tiempo por delante, vamos a comenzar, ¿no? Por tanto, hay un ofrecimiento de una materia, hay una invitación a alguna cosa. Entonces nosotros tratamos un poco como de listar los gestos, que son casi gestos manuales, son casi gestos que tienen que ver con, bueno, con poner alguna cosa encima de la mesa, etcétera, ¿no? Y por ahí nos salió un poco la idea de la artesanía, ¿no? Entonces, si la escuela, como dice Rancière, es una combinación de tiempos, espacios, materias, las materias de estudio, que pueden ser los afloramientos calcáreos o las cerámicas ibéricas, una materialidad, ¿verdad? Una materialidad que llama la atención, que tiene que ser hecha interesante, ¿no? Espacios, tiempos, materias de estudio y procedimientos. Es decir, procedimientos son siempre disciplinas. Es decir, un profesor pone un mapa o pone una cerámica ibérica y luego dice, y los chicos preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues con esto lo que tenemos que hacer es tal y tal cosa, ¿no? Por dibujarlo, subraya usted los sustantivos, yo qué sé, ¿verdad? Procedimientos.
Y que de,
¿no?,
algún modo esos procedimientos son exigidos por la propia materia. No se estudia igual un cuadro que un afloramiento calcáreo.
Eso es. La disciplina es la disciplina de la materia, no la disciplina del profesor, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que la artesanía podía pensarse desde el punto de vista de cuál es la materialidad con la que un profesor regula el tiempo, el espacio. El espacio tiene que ver con la distribución de las mesas, qué sé yo, de los procedimientos atencionales, la pizarra. Una sala de aula es una cosa muy curiosa, no se parece a ningún otro lugar. Una pared de una sala de aula se reconoce inmediatamente que es una pared de una sala de aula, ¿no? Entonces, pues, cómo se regula el tiempo, cómo se construye el espacio, cómo se coloca una materia encima de la mesa y qué tipo de procedimientos funcionan ahí, ¿no? Entonces, cuando eso no funciona de una manera estandarizada, industrial, sino de una manera artesana, es decir, un profesor tiene sus gestos y sus herramientas para hacer todo eso.
Su librillo.
De ahí puede salir una cierta, yo le llamaba una cierta fenomenología del oficio, ¿verdad? Porque yo creo, no sé si a ti te parece lo mismo, pero yo creo que el pensamiento pedagógico, aunque se quiera muy concreto, incluso lo de lo emocional y el bullying, y fíjate qué problemas tenemos y no sé qué, y la solución de todo debería ser la educación, y si matan a unas niñas no sé dónde, pues hace falta que las escuelas trabajen sobre eso, yo qué sé.
Sí, sí.
Incluso lo que parece más concreto, yo creo que es enormemente abstracto, porque nadie para atención a qué hace un profesor. Pero ¿qué hace en su materialidad más concreta? O sea, desde el momento en que sale de su casa, antes, desde el momento en que empieza a llenar en la a poner en su mochila los materiales de las cosas que va a usar en la clase.
O incluso que decide cómo se viste.
O que decide cómo se viste, qué es lo que hace ahí exactamente, ¿no? Entonces, seguir un poco esa materialidad, esa corporeidad, ¿no? Esa mirada como un poco más pegada a la gestualidad, sí, a la materialidad de las cosas. Hay que ser materialista en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, no, absolutamente, sí, sí, sí. Porque es la primera condición, digamos, la realidad. Es una de las cosas que también en el libro Profesor Artesano, al final tienes una cita que no he conseguido traer, pero que la tengo muy claro, que hablas, ¿no?, de las condiciones, ¿no?, de la humildad del profesor, sí, de la dignidad de lo que hace, sí, de los límites, que, ¿no?, o sea, me gusta mucho cómo describes las películas sobre educación, ¿no?, que dices hay muy pocas verdades reales, ¿no?, porque o es bueno, en el fondo es la rebelión en las aulas siempre, ¿no?, unos cuantos macarras que se encuentran un profesor que le salva la vida,
o el club de los poetas muertos,
sí, exacto,
un profesor, sí, carismático, sí, espectacular, sí, showman, sí, sí, sí.
Y en cambio reivindicas el trabajo cotidiano del día a día, ¿no?, que me parece muy interesante,
y también su carácter de aburrido, rutinario, como cualquier oficio, ¿no?, ¿verdad? O sea, en una escuela no todo el rato son fuegos artificiales, experiencias únicas, ¿no? El trabajo del profesor es un trabajo, pues eso, repetitivo. La mayoría de las veces le preguntas, bueno, ¿qué tal? Pues nada que contar. Ha pasado lo que tenía que pasar y hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Hablas también del respeto a la cosa en sí misma, ¿no? Es decir,
sí,
hacemos cosas buenas no porque sean vendibles, sino porque son buenas en sí mismas, ¿no?
Sí, porque valen la pena, sí.
Vale la pena.
Mira, puedo aprovechar para leerte un parrafito, es que lo descubrí el otro día y es bien bonito. ¿Sabes José Martí, el héroe, sí, de la independencia cubana? O sea, de hecho murió combatiendo contra los españoles en la primera independencia. Gran poeta, se formó en Madrid, en fin. Un cierto fundador del americanismo también, un americanismo un tanto antiimperialista, para entendernos en el buen sentido, ¿no? Entonces José Martí inventó en 1889 una revista dedicada a los niños y a las escuelas que se llamaba La Edad de Oro y que se subtitulaba Publicación Mensual de Recreo e Instrucción. Qué bonito, ¿verdad? De Recreo e Instrucción dedicada a los niños de América. la Cuba revolucionaria castrista, digamos, ¿no?, que ellos llaman la segunda independencia, adopta la Edad de Oro para como material escolar, y esa revista se puede encontrar desde la Patagonia hasta la frontera de México con Estados Unidos. Digamos que es un texto maravilloso, ¿qué tal? Pero entonces te quería leer el párrafo con el que José Martí habla de qué es lo que una escuela debería hacer. Y ahí vas a leer la palabra realidad, vas a leer lo de la cosa en sí, lo que vale la pena, la idea de mundo. Yo creo que todo se entiende ahí, ¿no? Y es precioso, ¿no? Dice José Martí, dice, les vamos a decir a los niños de Cuba cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica la Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor, y los puentes colgantes, y la luz eléctrica, para que cuando el niño vea una piedra de color, sepa por qué tiene colores la piedra, y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda que la otra, y les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra, y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños para cuando hayan estudiado mucho, jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Fíjate que la primera frase, mundo, les vamos a decir cómo está hecho el mundo. ¿Cómo está hecho el mundo? Es decir, ¿por qué las piedras de colores son de colores? ¿Y qué quiere decir cada color? Los niños tienen derecho a saber eso, ¿eh? A saber cómo se hace un puente metálico, qué se hace en las fábricas y por qué el carbón es negro, ¿verdad? Y luego la última frase es también mundo, ¿no? Porque los niños son la esperanza del mundo, no dice de la sociedad, ¿eh? No dice de la sociedad, ¿eh? Ni del planeta, ni de la Tierra, ¿eh? Dice, son la esperanza del mundo. Es decir, para que siga habiendo mundo. Para que siga habiendo piedras de colores y sepamos por qué las piedras son de cada color, ¿no? Entonces yo creo que ese, que es un párrafo, qué sé yo, que tiene 200, 100, de 1889, ¿eh? Salieron cuatro números, tal, ¿no? Bueno, uno, si tú me preguntaras ahora, profesor, ¿qué le parece a usted que son los desafíos de la escuela en el siglo XXI? Yo diría, vuélvase a leer usted este párrafo. O sea, no han cambiado esencialmente. Enseñarles a los niños cómo está hecho el mundo. Les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra. Eso es la escuela, ¿no? Porque eso es lo real, eso es la cosa en sí. Eso es lo que merece la pena ser enseñado y aprendido, ¿no?
Y en cierto modo creo que el principal asalto al mundo de la escuela es la pérdida de la percepción de lo real, digamos. Exacto. Es que precisamente, ¿no? C. H. Chesterton hace muchos años que llegará un momento que tenemos que defender a espada que el cielo es azul, ¿no? Yo creo que ese momento ha llegado y ha pasado. Sí. Un montón de gente sosteniendo no solo que el cielo es verde o rojo, sino que ni siquiera está, ¿no? Sí. Ni siquiera es.
Pasa que cuando uno lee estas cosas, Jordi, ¿verdad que todas esas cosas de si esto es innovador, es clásico, si esto es nostálgico, si esto es antiguo? Este párrafo de José Martí, ¿qué es?
Es absolutamente actual.
Sí. Define la tarea de la escuela. Les vamos a decir a los niños cómo está hecho el mundo, ¿no? Qué es que hay en el mundo y cómo está hecho el mundo, ¿no? Y además se lo vamos a hacer interesante, se lo vamos a hacer divertido, porque hay un placer en eso.
Hay una cita que nuestra que gustaría acabar, es una cita de Mario Camus, ¿no? Perdón, de Albert Camus. Se me han cruzado los cables ahora, en el discurso de aceptación del premio, ¿no?, que habla de su profesor, el profesor Bernat. Y bueno, es muy bonito lo que dice, ¿no? Y que dice, a sus alumnos no se les alimentaba como si fuesen ocas, ¿no?, que les metían, ¿no? Dice, y para mí lo más interesante, dice, es que los consideraba dignos de comprender el mundo. Y eso me parece que es una pérdida. Hemos perdido el respeto a nuestros alumnos. Ya no les consideramos dignos de comprender el mundo, ¿no? El otro día les pegué una bronca a unos alumnos míos, no sé qué, y dije, pero ¿y cómo se ha tratado? Y uno me contestó, no, nos has tratado como adultos. Pues ahora es el momento de responder y de devolverme el favor. Jorge, muchísimas gracias por tu presencia, ha sido un programa interesantísimo. Gracias por todo. I ens acomiadem ràpidament a l'equip de l'Hora del Pati, el Toni Huguet al control de so, la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent encara.